Con Jesús puedo lograrlo. Con Él yo sé que resistiré. No importa lo que venga a mi camino. Mi vida en tus manos está. Amén. ¿No está agradecido esta noche? Aleluya. Ese es el lugar más seguro donde podemos estar. Amén y amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Buen miércoles para usted. Es que gozo estar una vez más aquí. Alabado sea el Señor. Quisiera leer esta noche de el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 9. Voy a leer los versículos 30 al 37. Segunda de Reyes, capítulo 9, empezando en el versículo 30. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Entonces, eso literalmente dice que se pintó los ojos y se atavió su cabello en la cabeza. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Ahora, Jezabel está dando una amenaza a Jehú. Jehú fue un rey ungido por Elías, por un profeta joven. Y había un hombre que se llamaba Zimri en el pasado, quien mató al rey Ila. Y Zimri fue rey por como 6 días hasta que él llegó a una muerte violenta. Así que Jezabel está diciendo a Jehú, quien recientemente mató a y va a ver la muerte de ella, pero recientemente vio que el rey fue lo mataron y dijo, ¿eres tú como Zimri? ¿Tú mataste a tu maestro, a tu señor? ¿Tú vas a morir una muerte violenta de la misma manera? Así que lo trata de intimidar. Ella sabe por qué él está ahí y está tratando de intimidarlo. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Ahora estos eunucos eran sirvientes a Jezabel. Ellos no tenían mucho favor con ella, no disfrutaban ser siervos de ella. Así que los eunucos esperaron. Ellos sin duda pensaban muy poco de ella. Y él dijo, y él les dijo, echad abajo. Y ellos la echaron. ¿No está contento que está viviendo en el Nuevo Testamento? Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Que el Señor agregue sus bendiciones a su palabra. Quiero titular este pensamiento por unos pocos minutos esta noche, un rostro falso. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, mientras venimos en este servicio a la mitad de la semana, con agradecimiento en nuestro corazón y alabanza en nuestros labios, Señor, con anticipación, con expectativa, porque tú siempre satisfaces, Señor. Tú siempre haces lo que tú dices que vas a hacer. Y Señor, estamos hambrientos y sedientos por vida y por más de tu palabra. Y Señor, sabemos que tú prometiste que tú nos alimentarías y nos guiarías. Así que estamos buscando esa porción de nuestro pan cotidiano que necesitamos, Señor, que nos sostendrá y nos preparará para las luchas que están delante de nosotros. Señor, pedimos que tú ministres a cada uno esta noche, Señor, aquellos que están presentes, aquellos que no pudieran estar aquí, y aquellos que están en casa, aquellos que están en la transmisión. Y, Señor, que tú recibas toda la honra y la gloria, que tú, Señor, seas glorificado en nuestras vidas. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Así que notamos que en el versículo 30, cuando Jezabel escuchó que venía Jehú, ella pintó sus ojos. Ahora ella no salió corriendo y agarró un bote de pintura y se puso mucha pintura en la cara, ni se aplicó tanto. Pero ¿qué hizo ella? El hermano Branham lo dijo de esta manera. Dijo que Jezabel fue la única mujer que en la Biblia que se pintó la cara y su final fue de que ella llegó a ser comida de perro. Así que eso no se escucha como algo. Esa es una manera horrible para que termine una vida, pero ella fue una mujer muy mala. Ella hizo mucho daño en la tierra de Israel, mató a los profetas de Dios y le enseñó a la gente a adorar a Baal y a otros dioses. Así que encontramos que hay otros dos lugares en la Escritura, en Jeremías y en Ezequiel también, donde el profeta habla de países que pintaron sus caras y se ataviaron. Entonces, sabemos que la terminología de pintarse la cara es representativo o representa algo. Y lo que estos profetas se referían es la nación es un tipo como de una mujer que se metió en problemas. Y de la manera que trataron de escabullirse de esos problemas es de ponerse un rostro diferente. Poner un rostro que no es de ellos. Tratar de presentar algo, otro de lo que era la realidad. Un rostro falso que ellos pensaron que lo haría más presentables. Entonces, iban a esconder la verdadera situación detrás de ese rostro falso, en esperanza de que iban a poder escabullirse de ello. Y el motivo, claro, es para mantener al enemigo de que los destruyera. Entonces, cuando Israel fueron atacados, actuaban de cierta manera, y el profeta miró ciertas las acciones y dijo como en Jeremías capítulo 4, versículo 30, y tú destruida, y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes, puede poner la escritura, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Así que tratan de esconder o poner otro rostro diferente de lo que verdaderamente está ahí. En otras palabras, puede tratar de poner un frente falso y tratar de esconderse detrás de eso, pero por la inmoralidad y la decadencia de la nación, como dice Jeremías, va a ser destruida de todas maneras. Entonces, Jezabel se pintó la cara, significando que algo estaba siendo encubierto, algo no estaba bien y estaba siendo encubierto y estaba tratando de esconderlo de un profeta. Imagínese eso, que la pintura escondiera algo de un profeta. Y el hermano Branham tuvo mucho que decir de Jezabel. Como sabemos, el nombre Jezabel, como un resultado, es un nombre horrible, aunque en sonido es como cualquier otro nombre. Solamente escuchando ese nombre, ¿Sabe? No se escucha diferente que otro nombre, pero es por las acciones, las actitudes, el carácter de la persona que estaba detrás de ese nombre. El nombre entonces viene a ser un nombre feo, horrible o malo, porque captura el carácter y la moralidad de esa persona solamente con ese nombre. Entonces, cuando usted escucha el nombre de Jezabel, usted piensa de las acciones y lo que le sucedió a Jezabel al final. En el mensaje, Jezabel, el rostro pintado, dice: ahora Jezabel, ese es un nombre que hace que todos se estremezcan. El solo decir Jezabel, ese era solo un nombre común, un nombre como Marta, Ruth o María o algún otro nombre. Pero cuando ellos escuchaban solo el nombre Jezabel, todo fue por causa de una mujer que tomó el camino equivocado. Él dice: ahora, me imagino que Jezabel, solo porque tenía el nombre de Jezabel, no la hacía lo que ella era. Así que no era el nombre que lo hizo a ella lo que era. Dice, no fue su actitud, eso es lo que lo hizo eso. Y el nombre no debería estremecernos tanto como la actitud que ella tomó los debería estremecer. El nombre en sí, no tanto, pero la actitud detrás. Y dice, pero usted menciona a Jezabel, oh vaya, pero mencione uno de sus pecados, oh pues, bueno, eso está bien. Y no fue el nombre que la hizo lo que ella era, fue su pecado que la hizo lo que ella era. Su nombre no lo hace usted lo que es usted, es su carácter lo que lo hace usted. Su carácter lo moldea y lo hace lo que usted es. Así que las cosas que Jezabel hizo eran tan malas delante del Señor que terminó siendo comida por perros. Y ahora yo no sé de alguien más en la Escritura que llegó a ese tipo de final. Sobró un poco de ella, que no había algo, un funeral que fue dado para ella, para una reina o para algún otro ser humano. ¿Sabe? Una persona pobre, las entierran en una fosa común, pero los entierran y a lo mejor ponen algo ahí para marcar dónde fue enterrado, pero en su caso no había entierro, no hubo nada. Ella solo fue comida por los perros y ese fue el final de ello. Es algo que, disculpe la expresión, pero me recuerda de dos gatos que eran dos gatos domésticos, pero se dormían afuera. Uno de ellos era un gato de Bengala y uno salía hacia afuera y el otro quería salir también y lo que terminó esa batalla, reconocimos que uno estaba saliendo y creo que le estaban echando la culpa a Maikea, pero alguien tenía que tomar la culpa, pero dejaste la puerta abierta o algo así. Pero una vez llegamos después del servicio y estábamos sentados en la sala y yo escuché ruf y miré un polvo negro saliendo de la chimenea y el resto de la sala, y ahí estaba el gato. Ese gato estaba en una misión que quería salirse de la casa y él se quiso ir por la chimenea. Y bueno, entonces si un gato puede figurar eso, entonces ¿para qué tenerlo adentro? Entonces desde entonces lo dejamos afuera. El gato de Bengala hacía mucho desastre. Entonces si mataban algo por alguna razón, querían dar una ofrenda a otros, ¿verdad? Entonces el le decíamos Brat Boy, y dejaba las tripas ahí en el porche de la casa. Él pensaba que nos estaba haciendo un favor, yo creo, pero él lo limpiaba, no que era algo que daba consolación, pero él dejaba las tripas ahí de un animal limpiecitas y el otro ahí. Se quedaba ahí lamiéndose los pies. Entonces, es lo que quedó de Jezabel, solamente las pies y la calavera de ella. Así que esta mujer Jezabel era una mujer muy mala. Era tan mala que la Biblia hace un ejemplo de ella para nosotros referirnos aún al día que estamos viviendo. Ella tenía una enseñanzas malas y se dio completamente enseñanzas paganas y la llamaríamos este día como una bruja o una persona muy cruel y extremista o qué de esto una denominación, una organización. Y sabemos que Jezabel vino a ser la esposa de Acab, que era el rey de Israel. Cuando la nación de Israel estaba partida en dos naciones, Israel y Judá. Ahora mantenga en mente que Israel en el Antiguo Testamento fue una sombra o un tipo de la familia de Dios que vendría bajo un Nuevo Testamento. Así que Israel, como sabemos, fue puesto a un lado por el Señor. Tiene que tener un Dios, el único Dios, Jehová, y ellos fueron separados hacia él solamente, y él les dijo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, yo seré su proveedor, yo los guiaré, yo pelearé contra sus enemigos, yo los preservaré, yo tengo una tierra prometida para ustedes, los bendeciré. Así que estaban reflejando, eso reflejaba que Dios tendría una familia cuyo nombre, sabemos, están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y él sería la cabeza de esta familia, el rey, y ellos serían hijos e hijas que juntos harían su reina. Y ellos reflejarían el reino celestial de Dios aquí en la tierra. Y serían ciudadanos de ese reino, separados de todos los reinos del mundo, peregrinos y extraños, como lo fue. Así que Israel iban a caminar. La expectativa era de que iban a caminar con Jehová. Él sería su guía, su todo. Y ellos mantendrían su camino y reflejaría algo que reflejaría los pensamientos de Dios aquí en la tierra. Las leyes de Dios serían la base o el fundamento de la sociedad civil. Esta nación fue encargada con mantener el estándar de Dios. Y ellos serían un pueblo bendecido y prosperarían mientras ellos se quedaban con la palabra. Mientras ellos honraban la palabra de Dios y se mantenían con la palabra de Dios, pero Acab era como el tipo tibio, creyente, y él tenía un carácter que definía las decisiones que él hizo. Él era una persona él no hacía lo correcto. Él sabía que cómo hacer lo correcto, pero no lo hacía. Y él hacía lo que él quería, no importando qué. Y porque él era, y por razón de que él era un estaba encargado de la nación, él reinaba sobre la nación, sus acciones tenían una carga y él no se rendía a Dios. Él era un tipo de un pastor que no está lleno del Espíritu Santo y no está completamente rendido al liderazgo de la palabra, deseando más que nada, deseando poder y mujeres y popularidad y riquezas y control, y tiene muy poco en estima a vivir una vida para la palabra de Dios. Y por su condición, Acab escogió una esposa que fue de otra nación en vez de la nación de Israel. Él no se casó dentro de, se casó con alguien de fuera, que fue como un tipo de un hombre, un muchacho casándose con alguien fuera del mensaje, aún alguien fuera del cristianismo. Y notamos que Jezabel, sus maneras no eran las maneras de los hijos de Israel. Ella, Jezabel, adoraba a Baal y a otros dioses, y ella deseaba de guiar a todos en abandonar a Jehová y adorar a Baal en vez de. Y sus caminos, de la manera que ella lo hizo, ella era muy sutil. Ella convencía a los demás para hacer las cosas de su manera. Y una de las maneras que los atraía era a través de pintándose los ojos y vistiéndose de cierta manera y actuando de cierta manera. Sabemos que Acab miraba a belleza antes del carácter. Y ella fue entrenada en poner un rostro falso para atraer a través de la belleza. Ahora, recordamos que siempre traemos esto. La gente piensa, oh, usted va a empezar a hablar de las mujeres. Pero recuerden, Satanás estaba vestido de belleza. Él es el maestro del engaño. Él es el más engañoso. Y él usa espíritus caídos para atraer o engañar. Así que constantemente estamos frotando los hombros con otras personas que tienen espíritus engañosos y no queremos, pero esa es una de las herramientas que Satanás usa, de tratar de engañar a través de algo hermoso. Esa es una de sus tácticas. Y Acab era claramente un tipo de hombre que no había sido lleno del Espíritu Santo por el bautismo del Espíritu Santo. Si él estuviera, viviera en estos días, él no estuviera lleno del Espíritu Santo, sino él miraba al mundo a través de un ojo carnal. Y amigos, nosotros fuimos atraídos del mundo, aún cuando veníamos a la iglesia, hasta que todos nacimos como mundanos. No me importa si usted fue a la iglesia toda su vida. ¿Por qué le dio su corazón al Señor si usted nació con su corazón para el Señor? Porque su corazón en sí le pertenecía al diablo y su deseo era las cosas del mundo. Pero todos tuvimos ese jalón del mundo. Sabemos que el jalón que el mundo puede tener es siempre algo hermoso. No es algo, el diablo no le va a mostrar la destrucción que sigue de eso, pero trata de convencer o engañar a través de hermosura, algo que le atrae al ojo. Así que había un tiempo cuando quisimos hacer algo correcto, pero fuimos jalados por el mundo cada vez. Y cada vez que tratábamos de hacer lo correcto, terminábamos haciendo las cosas que estaban mal. Entonces, vamos a ser jalados por el mundo o vamos a ser jalados por el Espíritu de Dios. Y cantamos ese canto, somos jalados, siento el jalón. Bueno, ese no es el jalón del mundo. Este es otro jalón, gracias a Dios, porque sin ese otro jalón, seríamos como los demás. Más, dice Pablo. Así que eso es la razón porque es importante para nuestros jóvenes que sean bautizados por el Espíritu Santo primero, antes de pensar aún en encontrar una pareja. Y amigos, Dios va a asegurarse que usted va a recibir la correcta. Él va a asegurarse de eso. No es algo que usted tiene que batallar o tiene que adelantarse o meterse en algún tipo de pánico. Solamente ponga a Dios primero. Y es igualmente importante que una mujer o un hombre, un muchacho o una muchacha, solamente tengan sus ojos en alguien que es nacido de nuevo del Espíritu. No solamente solamente van a la iglesia y yo oro que el Señor obra en ellos. Bueno, dejen primero que Dios obra en ellos. Si es el supuesto que va a ser su pareja, deja que Dios trabaje en ellos, que cambie su vida, que llegue a un nuevo nacimiento. Hemos visto eso. Hemos visto a gente ser fiel. Hemos visto a gente comenzar, a lo mejor a una mujer o un hombre, uno se ha atraído al otro y esa persona es llena del Espíritu Santo y dice, pero espere, ¿qué de ti? Vamos a en la fase de cortejo, usted examina esas cosas. Entonces, hemos encontrado ejemplos de eso yo me voy a casar con alguien nacido nuevo del Espíritu. Y hemos visto gente seguir y desesperarse y ser llenos del Espíritu Santo. Se casan como resultado y hemos visto lo puesto también. Así, alguien que no, si esa persona no es llena del Espíritu, no van a rendirse a Dios. No importa cuánto lo traten de hacer. Y el matrimonio es suficientemente difícil, ¿sabe? Cuando los dos van en la misma dirección. Pero cuando uno está jalado por el mundo y otro por Dios, bueno, eso es una receta, es una carta un camino muy difícil. Entonces Acab no se daba por completo. Si Acab se hubiera dado al Señor completamente, él hubiera buscado una reina dentro del reino, dentro de la familia, que fuera de muy buen carácter moral y que servía a Jehová. Así que necesitamos reconocer que Dios no puede bendecir una situación que no es de acuerdo a su palabra. Podemos orar todo tipo de oración para que Dios bendiga, pero si no es de acuerdo a su palabra, ¿cómo lo va a bendecir? Así que muchas veces un muchacho, una muchacha buscan una pareja sin tener en cuenta que si esa persona verdaderamente ha nacido por la palabra, por el Espíritu. Y sabe, la atracción natural, esa es la parte fácil. Eso viene sin pensarlo. Eso viene sin tratar de buscar. Sí, yo me pregunto quién voy a casar, con quién me voy a casar, con quién voy a ser compatible. Bueno, la parte física, eso solamente va a suceder, la atracción física. La atracción física. Pero hay es aquellos que imprudentemente le dan su corazón a algo más sin saber si una persona ha nacido de nuevo o no. Y dicen, bueno, Dios va, Señor, yo sé que el Señor va a llenar esta yo lo sé. Lo tenemos en nuestro árbol genealógico. Ejemplos de eso. Pero esa no es la manera de la cual Dios trabaja, de la cual Él obra. Si Dios maldice a alguien, usted puede estar seguro que no se va a después voltear y bendecir a esa persona, ¿correcto? Dios tiene al correcto para cada uno de nosotros, pero tiene que quedarse en sus caminos y confiar en Él que lo guíe a la persona correcta, y Él lo hará. Y Él lo hará. Otros van a hacer el error de pensar, bueno, si él o ella van a otra iglesia del mensaje, bueno, eso es todo lo que necesito considerar. Oh, wow, ¿no es eso una decepción? ¿Qué tiene que ver eso con el nuevo nacimiento? Cada persona tiene que ser nacida del Espíritu, bautizada en el Espíritu Santo, ser una criatura nueva en Jesucristo, ser una criatura nueva en el reino de Dios, en la familia de Dios. De otra manera, se está casando fuera de la familia. Así que si el pastor no le enseña un nuevo nacimiento escritural, entonces es un peligro el peligro que ustedes, padres, tienen es mandar a sus jóvenes allá a los compañerismos. Oh, ¿cuántas veces has escuchado? Oh, ellos necesitan compañerismo. Oh, ¿entonces lo manda al mundo cuando necesitan compañerismo? No. Entonces, ¿por qué no tiene cuidado cuando se viene a una iglesia? Esto es tan sencillo para evitar. Y aún así, muchos padres lo permiten de todas maneras y luego después se preguntan después en el camino qué fue el mal que sucedió, por qué pasó algo malo. Bueno, está muy callado ahorita. El hermano Branham nos dice que Jezabel aprendió lo que ella sabe en su hogar donde ella creció, en el mensaje, la base del compañerismo. Es una característica pagana, no pertenece a la civilización. Eso es de los paganos, sí, ellos mismos se pintan y hacen, ellos toman lodo y eso. Eso es exactamente la verdad, seguro que lo es, se originó allá es a donde pertenece, no pertenece a la civilización. Queda muy lejos de los cristianos, muy lejos del cristianismo. Hay tribus y cosas así que se les llaman los paganos y ellos son los que se pintan. Es predominante en esos tipos de sociedades. Y sabemos que Jezabel no vino de la nación de Israel, pero de otra nación. Una nación fuera de Israel que adoraba a otros dioses. Y ella aprendió a hacer esas cosas en casa. y funcionó por toda su vida, de la manera que ella manipulaba las cosas para obtener lo que ella quería. Y si ella quería algo, ella sabía cómo presentarse ella misma en una manera para obtener lo que ella buscaba. Y ella era muy buena en ello. Ella era muy exitosa en eso. Es un tipo de la iglesia moderna de este día que tiene sus ojos, vamos a decir, en membresía de iglesia o dinero o poder. Entonces la iglesia pone un rostro que es atractivo a lo que tratan de atraer. Entonces mandan estas cartas y cosas tratando de poner un rostro, un tipo de rostro que sea atractivo a las personas. Y el predicar en contra de la palabra, y el no predicar en contra de la palabra, iba a atraer a gente que iban a llenar esa iglesia, o si predicaba en contra del pecado, no iba a llenar las bancas en la iglesia. Y lo hemos visto, hemos recibido panfletos en nuestra correspondencia que dicen que ellos prometen no hacerlo sentirse mal. ¿Por qué? Porque ellos están buscando un cierto tipo de persona y quieren llenar su iglesia con un cierto tipo de persona, pero esa no es la iglesia de Dios. Así que Jezabel, ella sabía cómo vestirse. Sabía cómo pintarse la cara y cómo parpadear y para obtener lo que ella quería. Y a través de eso, ella recibió el reinado de Israel, ser reina de Israel. Y eso no era fácil. Obtuvo un Acab que podía ser manipulado y ella lo controlaba a través de su engaño. Y ese tipo de hermosura nunca debió haber sido una atracción a Acab, pero mostró qué tipo de carácter él tenía y lo que tenía él en su corazón. La hermosura no va a atraer a un hijo de Dios nacido de nuevo. Él es atraído por el carácter, así como la historia de aquel vaquero que salió de Chicago, que estaba buscando por un cierto tipo de carácter en una mujer, no una belleza que él encontró allá en Chicago. El gran pecado aquí en esta historia es la mezcla de la palabra de Dios con pecado. Pero Acab no tenía un verdadero deseo de quedarse con Dios o con su palabra. Literalmente, él solamente fue nacido en esta situación. Él nunca se rindió a él. Él era un tipo de la persona que nace en el mensaje, en este mensaje, y luego después de 30, 40 años, niega las señales y camina, se aleja de ello, y aún así ser religioso. Así que el hermano Branham dice que el pecado entró al país cuando trajeron a Jezabel al país. Y dice, ¿qué hace hoy? Hace un púlpito frágil. En vez de criticar el púlpito o aquellos que están detrás del púlpito, ustedes deberían de orar por ellos, porque sin el tipo de predicación correcta detrás del púlpito, entonces no funcionaría. Hay muchos lugares a donde pudiéramos ir y sabe encontrar cualquier tipo de compañerismo y tipo de cosa que podemos seguir, pero no es la razón por la cual estamos aquí. Entonces dice, ¿qué hace hoy este día? Es un púlpito frágil. Es una falta de alguien en la iglesia que se pare en contra de ello. Y sabemos que aquellos nacidos de nuevo no hacen ese tipo de cosas. No, muchas veces la gente, aún en la iglesia, una iglesia del mensaje, algo se levanta dentro de ellos y hablan de denominaciones. No es la gente de lo que hablamos, es el espíritu. Y hay un espíritu de esa religión organizada. Y el hermano Branham nos dice que el camino de Jezabel es del diablo. Nada de ella era de Dios. Todo era del diablo. Jezabel fue diseñada por Satanás y no es atractivo a un hijo o hija de Dios nacida de nuevo. Las cosas del mundo claramente son atractivos a aquellos que son nacidos solamente de la palabra y tienen un nacimiento natural. Eso somos todos nosotros. Sin un nuevo nacimiento, las cosas del mundo nos atraen. Uno puede decir, bendito Dios, yo no. Bueno, entonces usted no es un ser humano. Porque fuimos nacidos con una naturaleza caída. Así que hubo un tiempo en mi vida cuando el mundo tenía un jalón más fuerte que cuando Dios. Y yo admito eso. Y el hermano Branham dice, lo único que hace al mundo menos atractivo es el bautismo del Espíritu Santo. Él dice, jóvenes, si nuestros jóvenes escuchan la música rock and roll, ese espíritu siempre los engañará. Dice aquí que el hermano Abraham decía que Acab estaba atraído a las cosas del mundo porque Dios no estaba por dentro en su vida. Cuando miramos la historia de Acab y de Jezabel, miramos que después de su matrimonio, Acab, él no tenía el espinazo para decirle a Jezabel que dejara sus caminos viejos de su país. Yo sabía que habían ciertas cosas que él decía y que él pensaba, bueno, me vas a meter en problemas, pero él no tenía el espinazo para decir nada de eso o hacer algo al respecto. Así que él la permitía que atraer sus maneras paganas en el pueblo de Dios. Y ella trajo esas maneras paganas en la nación de Israel a través de su esposa. Y ella puso como un hechizo en Acab y luego en el país y convenció a muchos que estaba bien adorar a otros dioses. ¿Puede imaginarse eso? Aquí hay una nación escogida por Dios, que fue establecida por Dios, una nación que fue guiada por la columna de fuego y tiene todas estas historias y testimonios. Tenía al Dios vivo en sus medios y fue engañada por esta mujer. Así que no fue muy tarde después de que esta nación se separara y empezara a construir templos a otros dioses. Y llegaron a un punto donde ellos estaban, había más templos que fueron hechos para el Dios de Baal que al Dios verdadero, que al cual deberían de haber sido separados. Y parece que no importa mucho, pero si esa es la verdad. Entonces, y usted puede decir, eso no es verdad. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que hay tantas denominaciones hoy en día en vez de servir al Dios viviente? Sabemos que Dios tiene un celo sobre su pueblo. Así que él maldice a Acab a través de Elías para que esto ya no sucediera. Pero Acab estaba en cierta posición que él pensaba que él se podía escapar de eso. Pero nada se le escapa a Dios. Así que Elías maldice a Acab por la palabra del Señor. Y luego Acab, su próximo gran pecado fue cuando él y Jezabel decían que ellos querían comprar el campo de Nabot. Acab trata de comprar ese campo, pero él se le ha dicho, esta tierra no está en venta. No importa lo que me ofrezcan, no está en venta. Así que Acab va a casa y está desanimado y le dice a su esposa, la gran manipuladora, y ella le dice, ¿pero qué no eres tú el rey? Tú puedes, siendo el rey, tú puedes tener lo que tú quieres. ¿Correcto? Entonces Jezabel llega con un plan para obtener ese campo, aunque tengan que matar a ese hombre por resistir venderles esa propiedad. Así que, claro, eso es exactamente lo que hacen. El Nabot rehúsa venderlo, así que lo asesinan, lo matan. Y Dios ve esto, y Dios unge a Elías a venir y encontrarse con ellos cuando vienen a reclamar la tierra del Nabot. Y el ejército de Acab vienen a tratar de reclamarlo, y Elías se encuentra con ellos y empieza a profetizar y dice, la sangre de tus hijos serán derramadas en esta tierra. Tu sangre caerá, y no es muy mucho tiempo después de que Elías es tomado de la escena. Y claro, Acab y Jezabel piensan que se escaparon porque ya se fue Elías, pero no era la voz de Elías, era la voz del Señor. Ellos pensaron que se habían escapado de eso y, oh, Dios se olvidó de eso, me supongo. Pero Dios nunca se olvida de los crímenes de otros. Y Dios ya lo maldijo, así que sabemos que no hay manera que eso va a terminar muy bien. Y no puede después bendecir lo que ya maldijo. Así que nosotros deberíamos huir de algo que Dios ha maldecido. No queremos estar cerca de nada de eso. Así que ninguna cantidad de oraciones iba a cambiar eso. Si Dios maldijo algo, va a ser maldecido. Así como lo dice en el libro de Apocalipsis, sal de ella, mi pueblo, no tomes parte de sus pecados. Ora todo lo que quieras, nada va a cambiar. El juicio viene. Así que un hijo de Dios nunca no se debería de casar con un hijo del mundo, una hija del mundo. Eso es lo que quiero, ese es el punto de esta historia. Entonces, Jehú era un capitán del ejército de este rey. Él es un hombre escogido que Eliseo manda un joven y dice, ve y unge, persigue a este hombre Jehú y úngelo con aceite y profetiza que él será el próximo rey. Y corre rápido, huye rápido. Claro, no va a estar eso muy bien con mucha gente, pero Jehú entonces sería mandado a mandar a todos los hijos de Acab. Ahora, Acab tenía 70 hijos, así que obviamente no todos a través de Jezabel, ¿verdad? Ella no era una mujer de milagros, no en esa manera. A lo mejor podría tener muchas concubinas o algo, pero tenía 70 hijos. No es contando hijas, la escritura no dice que tantas hijas tenía o nietos, pero todos iban a ser matados, todos iban a ser destruidos, la simiente completa de Acab, en particular, y Acab y Jezabel también. Así que Jehú fue ungido para matar a este rey, Jeroboam, que era el hijo de Acab, y Acab ya había pasado en la escena, de la escena, y hay un grupo que le da la bienvenida, y Jehú viene, porque los otros reyes están nerviosos y están preguntándose por qué viene con su ejército. Entonces mandan un mensajero a preguntar si viene en paz. Si está haciendo esa pregunta, es muy buena probabilidad que hay un problema ahí. Entonces mandan un mensajero y dice, ve y pregúntale a Jehú si viene en paz y regresa. Dinos. Entonces va el mensajero a Jehú y Jehú dice, ¿sabes? No voy a contestar eso. Y en sí, ponte detrás de mí y sígueme. Así que el mensajero es mandado detrás del ejército, así que no escuchan del mensajero, así que mandan a otro y lo mismo sucede. Y así sigue sucediendo hasta que mandan al rey a encontrarse con Jehú, y Jehú dice, no puede haber paz mientras tu madre, Jezabel, está viva. Esta mujer, una bruja mala, hasta que esa cosa sea destruida, no habrá paz. Así que el hermano Branham lo tipifica eso a tiempos modernos como un evangelista que viene a limpiar. Viene a enderezar las cosas y empieza a desarraigar la tierra y de las cosas que no pertenecen a la iglesia. Empieza a apuntar y empieza a hacer una obra muy feroz y deja al pastor ahí. Después, ya que enderezó el camino y que ya acomodó los muebles y todo en su lugar, entonces Jehú destruye al rey de Israel y luego después se va de ahí cabalga hasta Jezreel, así que usted se puede imaginar el miedo en el corazón de la gente a través del país por las cosas que han estado en el camino, han estado de esa manera por generaciones y ahora están siendo puestas en orden. Y todos sabían también de eso, solamente porque Elías no estaba en la escena, Eliseo estaba en esos tiempos y estaba diciendo lo mismo, la palabra del Señor nunca falla, y estos eran profetas vindicados. Así que Jezabel aquí escucha de la muerte de su hijo y viene Jehú, así que va ahí y se empieza a pinta su cara, su rostro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué iría ella si alguien viene a matarlo, usted iría a su casa, entraría a su casa y se empieza a pintar, se pone maquillaje? El ponerse pintura escrituralmente quiere decir de pintarse los ojos o hacer sus ojos negros. No es tanto que se está pintando la cara, pero se está pintando sobre los ojos. Y sabemos que eso es algo pagano. Ha estado en muchas culturas a través de las edades. Y lo que hacían, mezclaban carbón y cosas diferentes para hacer una pintura negra. Muchas veces le ponían plomo, si se pudiera imaginar eso. Y muchas mujeres en sí murieron por envenenamiento de plomo, por eso, por usar esas cosas. Muchos reyes tomaban y comían de instrumentos de plomo y aún para traer agua hacia a los castillos, se morían también de envenenamiento de plomo por lo que usaban. Entonces, ellas se pintaban los ojos para mirarse como un gato. Y esto lo miramos en el estudio de los egipcios. Se limpiaban los ojos, se tallaban los ojos hasta que se hinchaban y luego se pintaban con esta pintura negra. Y cuando ellos querían apaciguar a sus dioses, se pintaban los ojos y luego se ataviaban el cabello. Así que hay ciertas cosas que... ciertas razones detrás de esto. Uno, esta era para apaciguar a sus dioses, y otra cosa, las hacía como un dios delante del pueblo, las hacía algo místico. Había cierta apariencia que a la cual la gente la traía porque se miraban como un dios, ¿verdad? Entonces, hermano Branham, hablando de cómo ella se atavía su cabeza, él dijo, ella se cortó el cabello. Es de la manera que él lo dijo. Y lo dice de la señora Jacqueline Kennedy con un tipo de corte de cabello de estilo Jezabel. Eso le llamaban el tipo de corte de cabello que ella tenía, y los hombres también tenían un tipo de cabello. Se le llamaba el corte Kennedy. Lo que ellos hacían es lo que la gente... Si usted se pregunta cómo puede ser, cómo esto tuviera cierto efecto, éramos una nación cristiana en los 60s. Y aún así, lo que era hecho en la Casa Blanca era un patrón que estaba siendo emulado o imitado en la sociedad cristiana, si usted lo quiere poner de esa manera, a través de la nación. Así que imagínese esto. Un ejército está viniendo a destruirla. Ella escuchó la profecía hace muchos años a través de Elías, y ahora su esposo está muerto y su hijo está muerto, y ella y sus otros hijos son los siguientes, de acuerdo a la profecía. Así que en vez de ir a un altar chapado de la antigua y corregir su vida con Dios, en vez de eso, ella se pinta los ojos y se corta el cabello, para usando la terminología de hermano Branham. En otras palabras, en vez de tomar un sacerdote que ofreciera la sangre de un cordero, ella se sienta y dice, oh, viene la destrucción. Entonces, deme córtame el cabello, vísteme muy bien. Va a tratar de manipular, va a tratar de escabullirse a su manera y de la manera que lo ha hecho toda su vida. Hazme atractiva a los dioses, dice. Así que su entrenamiento pagano entra ahí y las cosas empieza a hacer las cosas que ha hecho cientos de veces anteriormente, que es salir con un rostro falso y estar entre estar entre ella y Jehú y tratar de manipularlo con su apariencia exterior. Y parte de ello es intimidarlo, aparecer delante de él como un dios. Y otra parte sería como la parte para seducir como una mujer. Así que ella pensó, posiblemente solamente sonrío de cierta manera, que sonrío y empiezo a parpadear los ojos y con mi majestuosa, con mi realeza y con mi manera, eso va a causar que el corazón de Jehú se derrita, porque lo sucedió con Acab, ¿verdad? Ella tenía control de él. Y sin duda, estas eran maneras, piensa de esto, estas eran maneras que nunca fallaron para ella obtener lo que ella quería. Nunca le fallaron, ¿correcto? Siempre había funcionado. Imagínese eso. Siempre había funcionado para ella. Pero ella no había encarado a un Jehú anteriormente. Así que ella está pensando, él se va a olvidar de todo esto. Yo voy a meterme con él y lo voy a desviar, así como todos los demás antes que él. Mas Jehú no era como cualquier hombre con la cual que ella había encarado. Él había sido ungido por un profeta de Dios y ahora era rey. Él estaba bajo la unción de Elías, que fue puesto en él a través de Eliseo, indirectamente. Eliseo mandó este profeta joven para que lo hicieran en el nombre del Señor, y ahora él era rey. Así que él no fue ungido como Acab, pero él fue ungido por el Señor a través de su manera provista. Así que Elías ya no está en la escena, pero la misma unción en contra de Jezabel todavía está viva. Y esa misma palabra que fue hablada de su final todavía está ahí y todavía va a suceder. Ahora, amigos, ¿por qué eso es importante? Sería importante hoy. De las cosas que fueron habladas sobre nuestra generación, sobre la Odisea, y Dios no es tardo en su palabra. Va a acontecer. Los reinos de los gentiles van a ser destruidos por la piedra que fue rechazada. Y los destrozará y los traerá a la ruina. Ahora, si está escuchando, no estoy abogando en contra de los gobiernos. Nosotros vamos a servir, vamos a dar a César lo que es de César, pero este no es nuestro lugar, ¿correcto? Así que cuando miramos solamente aquí, brevemente, cuando miramos a la historia de los maquillajes, encontramos que en tiempos modernos los cosméticos no eran populares hasta después de los 1930. En la Primera Guerra Mundial, miraban a las mujeres en los trabajos mientras los hombres se fueron a la guerra. Y se puede entender en cierta manera, pero sabemos que cuando la guerra terminó, muchos no volvieron a casa después de la guerra. Muchos hombres no regresaron a casa después de la guerra. Entonces, las mujeres siguieron en el trabajo y muchos volvieron a casa. Y muchos que volvieron a casa fueron heridos y no podían proveer para la familia. Así que la mujer continuó trabajando fuera del hogar. Muchos a lo mejor tenían esposos que nunca volvieron, otros tenían algunos que volvieron pero estaban deshabilitados. Habían tantos cambios que tomaron lugar en los 20, en los 30 aquí en América, seguidos por la Primera Guerra Mundial. El señor Wilson era un procrastinador y progresivo. Tenía políticas progresivas de donde hacía grandes incrementos de muchos cambios que sucedieron en la nación en esos tiempos. Había un hombre que por el nombre de Max Factor, que era de Francia, que él nació y creció en Francia, y los franceses en sí, ellos fueron los que empezaron a hacer el maquillaje, pero Max tuvo una gran influencia en eso, y después lo trajeron a América, y después de estar aquí en América, fue a Hollywood. Y la industria de hacer las películas era muy grande y eran en blanco y negro y eran sin sonido. Así que las mujeres y los hombres, ellos en blanco y negro, ellos se miraban pálidos. Se miraban como si fueran fantasmas. Así que los que hacían esas películas, los directores, querían que Max los pintara, particularmente alrededor de los ojos. Así que si usted mira ciertas fotos de antes, usted puede mirar las fotos de Charlie Chaplin, y usted puede notar que tiene negro alrededor de los ojos, porque sin usar algo así, el blanco y negro de las escenas y todo eso no cautiva, no resalta. Así que usted puede notar que los actores actuaban de más para que ellos pudieran resaltar en las pantallas de blanco y negro y, claro, en el silencio de esas películas viejas, sin algún tipo de sonido, ¿cómo va a comunicar eso? Porque pues uno de los sentidos ha sido cortado. El sentido del oír no existe en esas películas, y de la vista es solamente blanco y negro. Así que Max Factor trajo los cosmética francesa y lo usó en los actores y las actrices inicialmente para traer un poco de color, pero no paró ahí. Nunca para ahí. El siguiente paso era de hacer a las mujeres mirarse seductivas. Y de la manera que lo tratan de traer, era lo que le llamaban es femme fatale o mujer fatal. Y la definición de eso es, si usted lo busca, una mujer muy atractiva que causa problemas o miseria para los hombres que la miran. Así que tenga mucho cuidado. Ella está tejiendo una red y es una araña que la va a atrapar. Una mujer que seduce y que lo pone a uno en situaciones que lo comprometen. Eso se escucha como una iglesia. Una mujer que atrae a un hombre a través de un aura de misterio y de atracción. Se escucha como Jezabel. Así que note también que las palabras relacionadas a femme fatale o mujer fatal es una seductora, hechicera, engañadora, un símbolo sexual. Así que yo no creo que hay muchas mujeres que les pueda preguntar hoy en día, ¿cómo le quieren llamar? ¿Quieren llamarle algo como eso? No. Esto no son palabras muy buenas. Así que es una mujer que puede guiar a un hombre ciegamente. No es de que es un hombre ciego, pero cuando están bajo su hechizo, lo guía ciegamente. Lo engaña a través de cómo se mira a ella. Y él hace todo lo que ella quiere. Y Hollywood quería meter esto en la pantalla. Entonces ellos miran la manera que se miraba Cleopatra y lo quieren hacer para las mujeres y ponen a los hombres en esas películas de antes como robadores de banco, Los hacen como muy brutos, con un temperamento incontrolable y con poca habilidad de restringirse. La mujer siempre era la sabia. Ella era la que volteaba la cabeza. Así que si usted siempre se pregunta por qué la mano Branham martillaba ese show que se llama Yo Amo a Lucy. Se miraba muy inocente en ciertas maneras en los 60s. Aquí hay una mujer, Lucy, que siempre se está metiendo en problemas, ¿correcto? Pero siempre está manipulando detrás de las escenas y es muy engañosa en todo lo que hace. Y Vivian Vance y su pareja en crimen hacían todo detrás de las escenas, pero este otro hombre, Ricky Ricardo,
he's unreasonable, right? And every time he gets upset,
no era justo, era irrazonable, y siempre que trata de arreglar las cosas, habla en otro lenguaje y su temperamento vuela. Y el hermano Branham identificó esos espíritus. Y estaba en su infancia en ese tiempo, pero ahora sabemos que lo que siguió de eso fue un gran movimiento feminista. Y sabemos que eso no paró. Ahora es el movimiento transexual. Y si mira dónde estamos hoy. Y todo comenzó con ese espíritu, ¿correcto? En su infancia. Así que, hermano Branham tipifica la iglesia nómina como una mujer que trata de guiar al mundo en la iglesia, y esto causa que el mundo sea un lugar de destrucción. Por eso viene la destrucción, por eso viene el juicio, porque Dios nos dio la oportunidad. Dios nos mostró, sería injusto para Dios traer juicio si nadie sabía qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Pero la iglesia es lo que bajó las cosas. Ayúdenme, es el miércoles en la tarde. Algunos de ustedes se están distrayendo. Ya vamos a terminar, se los prometo. Así que la industria de películas quería una mujer fatal. Era lo que estaban buscando. Y había una actriz que le llamaban la reina, Queen of Vamp, que la reina vampiro. Y una vampiro era sinónimo con una mujer fatal. Era una actriz, Data Barra. A lo mejor nunca han escuchado de ella, pero si usted vivió en aquellos tiempos, hubiera vivido en esos tiempos, hubiera escuchado de ella. Ahora, en el mensaje, Jezabel, el rostro pintado, dice: un día, cuando finalmente llegó el tiempo de que la palabra de Dios respondiera, que se cumpliera la profecía de Elías, los perros lamieron la sangre de Acab junto en el mismo lugar antes de que ellos lavaran el carruaje en el estanque de Samaria. Cuando fueron a lavar el carruaje donde lo mataron con un flechazo, los perros lamieron su sangre. Y cuando Jehú, el hijo de Josafat, el hombre justo con el papá correcto detrás de él, lo hizo un buen hombre y un verdadero rey. Josafat era un hombre de Dios. ¿Ven lo que él produjo? ¿Ven? Y Jehú, cuando vino cabalgando ferozmente por allí en este carruaje, él limpió todo lo que fue llamado pecado. Quiero decir, él limpió su casa. Hoy necesitamos más como Jehú, eso es correcto, que cabalgue directamente a través de las filas y disipe la cosa. Llame a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. Eso es cierto. A lo correcto, correcto, y a lo errado, errado. ¿Correcto? Llame las cosas como son. No estar haciendo excusas alrededor, o tratar de encubrir algo, o tratar de poner una mejor cara en eso. Un mejor rostro. Y cuando él pasó por el lugar, la pequeña señorita Jezabel pensó, bueno, de todas maneras soy una vampiresa. Ustedes saben. Dijo, estoy bien bonita, y ella va allá y toma su estuche de maquillaje. Ustedes saben, y comienza a arreglar su cara con todo ese maquillaje y cosas. Ustedes saben. Y yo he visto a las mujeres hacer eso en los restaurantes, y luego toman un pedazo de papel, una servilleta, y la muerden de esa manera. Me hace recordar de un perro enloquecido, tratando de morder un palo o algo, y comportándose de esa manera, y se vuelven a mirar, y se pintan alrededor de esa manera. Y entonces ella se arregló, y se arregló el cabello, subiéndoselo con manicure, simplemente de la manera que debía estarlo, ustedes saben, y ella pensó que ella se miraba toda bonita, aquí venía pavoneándose, ustedes saben, con esa nueva clase de vestido puesto. Ella se asomó por la ventana y dijo, y Jehú era un hombre de Dios. Eso no estaba bien con él. Él era la clase de pastor correcto. Él era un verdadero evangelista, dice. Él dijo, ¿quién es conmigo? Y Dios allá arriba. Y dos de sus eunucos tuvieron el suficiente coraje en ellos y dijeron, nosotros. Dijo, echadla por la ventana. Amén. Por cierto, él se puso algo rudo, ¿verdad que sí? Y cuando ella se impactó en la calle, su sangre fue salpicada en los caballos y en el carruaje. Dijo, déjenla ahí. Y él la atropelló. Él ni sabía aún cómo. Él seguía estando en la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios obrará siempre con la voluntad de Dios. Entró luego y se sentó, comió su cena, dijo, bueno, muy buena limpieza para el día de hoy. Dijo, deberían ir por ella porque es hija de rey. Y cuando ella llegó allá, él olvidó que la palabra de Dios debe cumplirse. ¿Qué quedaba? Las palmas de las manos y su calavera. Los perros ya se la habían comido. Si tan solo supieran, esto tuvo que ser algo extraño, porque los perros no tocarán la sangre humana. Eso es correcto. Ahora, no está diciendo que un perro no va a morder a alguien pero y sacar sangre, pero los perros no van comiendo humanos. No salen a comer humanos. Eso es correcto. Era Dios empujándolos a hacerlo. Eso es correcto. Yo sé eso. Sé que eso es la verdad. Sí, Señor. Ellos no tocarán la sangre humana. Y así que estos perros se la comieron porque Dios les había ordenado que la hicieran. Y allí se encontraba ella en esa desgracia. Wow. Es una manera horrible de pero qué vida tan mala hay. Pero miren que cómo ella fue responsable de muchas vidas en esa nación. Y encontramos en otro lugar donde el hermano Branham usa la palabra vampiresa, usando esa historia de ese hombre de Chicago, que era un ranchero y él no encontraba a su pareja en Chicago, no encontraba lo que él estaba buscando en esa sociedad. Entonces va al oeste y el hermano Branham dice que cuando esas muchachas en el oeste se están preparando, se estaban haciendo como vampiresas. Pero ese hombre no está, si ellas sabían que ella no estaba buscando algo que estaba en Chicago. Entonces piense, si él salió de Chicago, ¿para qué van a ataviarse como algo que estaba en Chicago? Entonces ella lo que es, no es tanto el maquillaje, es lo que trata, la intención de lo que trata de hacer. Trata uno de poner un rostro falso. Así que finalmente se encuentra una mujer, finalmente este hombre que tiene el carácter correcto. Sabemos también que hay una mujer que se llama Esther, que fue delante del rey en cierto día, y otras mujeres también fueron delante del rey, se les fue dicho que ellos podían vestirse como ellas quisieran antes de ir delante de él, pero una trató de vampirarse como una vampiresa, y más Esther, ella fue como ella decidió ir, y ella no trató de engañarlo, ni de, ella solamente fue como ella era, y ella mostró el carácter que ese rey está buscando. A lo que vengo con esto, en la conclusión de esta tarde, recuerda que la pintura en la cara de Jezabel era para tratar de encubrir algo y presentar algo diferente en su lugar. Ese es el verdadero, esto es de lo que habla, ¿verdad? Sabemos que, vamos a decir que una hermana es muy pálida y vamos a decir que está muy enferma y ella se pone un poquito de maquillaje en, o algo en su cara para no para que no parezca que está muerta. Eso no es lo mismo. Es cuando usted está tratando de ser algo que usted no es. Es cuando usted está tratando de usarlo como una herramienta para manipular, para engañar, ¿correcto? Para hacer algo que usted no es. Entonces ella estaba tratando de encubrir algo y presentar algo diferente y funcionaba. Funcionó tantas veces para ella. Ella estaba tratando de llegar al corazón a través de manipulándolo a través de algo exterior. Y eso es lo que tratan de hacer muchos. Tratan de representar a Cristo por fuera. Y Jesús mismo dice en los evangelios, tumbas blanqueadas, pero por dentro están llenas de huesos secos. Entonces, está en nuestra naturaleza como humanos de tratar de encubrir algo, ¿correcto? El primer encubrimiento fue en el jardín. Trataron de hacer una religión de un hombre. Empezaron a entretejer hojas de higuera. ¿Por qué? Están tratando de tapar el pecado. Aún llega al subconsciente a veces, donde a veces tratamos de esconderlo de nosotros mismos. El engaño más grande es engaño propio, es el mentirse a sí mismo. La gente va a esos extremos muchas veces donde tratan de esconderlo. Bueno, es escondido en su subconsciente, así que ni siquiera están conscientes de lo que están haciendo, pero todos los demás lo pueden ver, de que tratan de encubrir algo. Así que muchas veces, como jóvenes, o aquellos que son nuevos a Cristo, tratan de poner una apariencia por fuera, algo que sea aceptable. Y es naturaleza humana hacer eso. Y luego pensamos que estamos bien si otra gente está satisfecha con lo que aparentamos, ¿correcto? Pero Dios mira a través de ese rostro falso y Él mira el corazón. ¿No está contento de agradecido de eso esta noche? Y Dios está buscando a aquellos que le van a servir y lo van a amar del corazón. Y se rinden de corazón. Y encontramos, como mencioné anteriormente, que en el jardín del Edén, Adán trató de encubrirlo por toda la raza humana. Pero Dios miró a través de todo eso y les dio algo que temporalmente cubriría eso. Pero no era el plan de solamente cubrirlo, sino también lo cambiaría, aniquilaría eso. Entonces, el rostro pintado de Jezabel tenía mucho más que ver con el engaño que con la apariencia externa. Así que vivimos en una edad donde hay mucha presión intensa para conformarse, una presión para ser aceptados por un movimiento. No les puedo decir qué tantas veces, pero ustedes también lo voy a decir, pero usted puede ser testigo de esta verdad. No puedo contarles cuántas veces les he conocido de gente que viene al servicio a ponerse un uniforme para ser aceptados por toda la gente. Pero cuando se van de la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Se quitan ese uniforme, ¿correcto? Y ahora se visten en la manera que el mundo lo ve como aceptable, ¿correcto? Y en los dos casos, no es sincero, ¿correcto? Porque no está viniendo del corazón, es para tratar de ser aceptado por otra gente, en vez de ser verdaderamente quien usted es. Entonces, hay una presión gigantesca en el día que estamos viviendo para conformarse, para ser aceptado. Todos quieren ser aceptados. Nadie quiere estar ahí, resaltar en medio de todos. Y por eso escuchamos un mensaje llamado dejando ir la presión, dejando escapar la presión, porque la única presión para verdadera para nosotros es de ser nacidos de nuevo del Espíritu. De otra manera, la religión de Jezabel trata de encubrir el pecado y trata de hacer la persona aparecer aceptable delante del Señor Jesucristo. ¿Correcto? Recuerden, Jesús dijo en ese día, muchos van a venir y decir, oh, no hicimos esto en tu nombre y no hicimos esto otro en tu nombre, hicimos esto. Y él no va a alegar con ellos. Sí, hicieron esas cosas y ellos pensaron que estaban bien, pero él miró los corazones y miró que por dentro no había un verdadero corazón que estaba detrás de eso. Así que está buscando una novia, pero él dejó las denominaciones. Él no está buscando una novia dentro de las denominaciones, primero que nada, porque lo sacaron de ahí. Y segundamente, porque están pintadas con rostros falsos y no tienen el carácter que le está buscando. Pero están tratando, y eso es lo que es la religión, es un encubrimiento. Tratan de verse religiosos, tratan de ver atractivos, tratan de... No estoy haciendo algo ligero de esto, amigos. La religión organizada, hay gente que sinceramente quieren ser aceptados en la vista, delante del Señor, pero ellos no realizan que su acercamiento está equivocado. Ellos no realizan que están viniendo de la manera incorrecta. No estoy diciendo que están perdidos, pero en lo que se llega a ser novia, esa es una historia diferente. Para ser la novia de Cristo, quiere decir de ser como esa mujer ahí en el oeste, de ser quien ella es y tener el carácter correcto. Y la única manera que puede tener un carácter correcto es de nacer nuevo del Espíritu. Así que este hombre que vino de Chicago hacia el oeste, del cual hablábamos tempranamente, él dejó las denominaciones en tipo porque estaban pintadas con rostros falsos, no tenían el carácter que él estaba buscando, pero él sabía que ella existía en algún lugar porque él había hecho provisión para ella, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la encuentra, ella no le dice qué tan fea se ve o no le hace comentarios de su apariencia externa o sus imperfecciones carnales. Y cuando ella se rinde completamente a él, entonces la Escritura dice, él va a venir entrar con usted y cenar con usted. Entonces ya no hay nada escondido. Toda la puerta está abierta, todas las ventanas están abiertas, los closets, los lugares, no hay lugares con candados y no te metas aquí, no te metas allá. Él es libre de ir a donde él quiere en su corazón, ¿correcto? Entonces, y ella sabe que todo está bien. ¿Correcto? Ella no tiene que tratar de esconder algo, porque ella ya sabe que todo está bien. Ella no trata de poner un rostro falso, un frente falso, porque ella ya sabe que todo está bien. Y él está muy bien con ella. Él sabe que ella es aceptada en el amado. Él sabe, él miró en su corazón y él sabe que ella tiene el tipo de corazón y carácter que él está buscando. Vamos, amigos. Y él lo sabe porque él la hizo de esa manera. Aleluya. Así que no hay nada escondido, ¿correcto? Había una historia de un hombre abriendo que tenía una máquina de periódicos no hace mucho tiempo en la calle. Usted sabe dónde tienen esas máquinas de periódicos y usted ponía una moneda y lo abre y saca un periódico. Pero si usted quiere, puede sacar todo el puño de periódicos. Pero ellos están confiando en de que la gente es honesta y también están contando de que para qué quieren más de un periódico. Uno debería ser suficiente. Uno es mucho para mí. Pero bueno. Entonces había un hombre que tenía una máquina de periódicos y él miró a un lado y lo miró al otro lado antes de tomar cuatro periódicos en vez de uno por el cual él pagó. Y su hijo estaba ahí a su lado y su hijo está mirando lo que está tomando lugar y su hijo le dice, papá, te faltó mirar en una dirección más. Y le dijo, ¿en qué dirección? Y le dijo a ese niño, olvidaste voltear para arriba. Y sabemos que Dios mira todo lo que hacemos. Y sabemos que los ángeles están alrededor de nosotros siempre. Y ellos miran lo que hacemos. Y sabe, como niños, no estamos en Sudáfrica, así que no me tengo que preocupar con eso. Porque la palabra kids aquí es cabritas, pero no tienen que preocupar por eso. Como niños, no tenemos que batallar con lo que está bien o mal mientras estamos con nuestros padres o alrededor de adultos. Yo recuerdo, nunca tenía problemas no diciendo malas palabras alrededor de mis padres. Nunca batallé con eso. Nunca se me ocurrió que eso solamente saldría volando por ahí. Era cuando estamos lejos de nuestros padres que empezaban las luchas, ¿verdad? Era cuando nos distanciamos y empezamos a actuar en maneras que no deberíamos o vestirnos de maneras que no deberíamos. Hay mujeres que se van de la casa y enfrente de papá y mamá se ponía falda, pero se llevaba unos pantalones en su mochila y cuando se iba de la casa se ponía sus pantalones. Pero ahí es donde viene esa prueba, claro. Todos vamos a ser probados, ¿verdad? Y no podemos y no deberíamos tratar de tener a nuestros hijos en una burbuja. No porque los tengan en una burbuja quiere decir que están seguros. Claro, debemos de proveerlos con una atmósfera correcta, enseñarles y tenerlos en un estándar de una vida cristiana, pero ellos van a estar solos en cierto momento y ahí es cuando va a venir esa prueba para cada uno de nosotros. Así que tenemos que hacer todo lo que podemos hacer para protegerlos y llevarlos a un nacimiento para que ellos no estén solos, aun cuando parezca que estén solos. Y en vez de papá y mamá, estar siempre a su lado para asegurarse que viven bien, es el Espíritu Santo que está ahí para mantenerlos cuando son tentados. Es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Y ellos no serán tentados de la misma manera que ellos fueran si estuvieran en el mundo, más ellos van a ser tentados en otras maneras. Y necesitamos el Espíritu Santo para eso. Y la iglesia dice, la honestidad es tan importante, amigos. Transparencia es tan importante. Entonces miramos la oportunidad que Jezabel tenía para arrepentirse, pero en vez de eso, en vez de arrepentirse, trató de venir con un rostro falso. Ella trató de presentar algo diferente. Ella fue advertida. Se le fue dado literalmente años para arrepentirse, aún al punto que la vida de su hijo fue tomada, y ella sabía que ella era la siguiente, y aún así no se arrepintió. Ella todavía quería encubrirse. Ella puso un rostro falso en vez de venir claramente. A veces pienso del tiempo, ya nos referimos de eso, cuando el hermano Branham fue a ese restaurante después de unos servicios sobrenaturales. El restaurante que le gustaba ir estaba cerrado, entonces fue allí a otro lugar donde estaban viviendo una vida como mundana. Había una mujer sentada allí con un policía y estaba embriagada, y cuando entró el hermano Branham ahí dijo, Dios mío, ¿cómo puedes aguantar esto? Y el Señor le mostró lo que él hizo por sus pecados solamente. Y luego el espíritu de Elías, que estaba en él, terminó guiando a esa mujer a arrepentimiento. El espíritu de Elías, que era el Espíritu Santo. El espíritu de Elías en el Antiguo Testamento trajo juicio. Y en el Nuevo Testamento trajo gracia y misericordia. Mas aquí encontramos una advertencia y luego un llamado al arrepentimiento. Así que no importa lo que hemos hecho, no importa lo que hay en nuestro camino o en nuestro pasado, Dios tiene un altar, Dios tiene un lugar donde podemos llevar las cosas y no tener que... Hay gente, amigos, que literalmente estas cosas salen en líneas de oración y en consultaciones, consejos privados. No estamos enterrando gente, pero hay gente tienen una carga, un pesar de pecado o de culpa que es humano eso de sentirse de esa manera y quieren enterrarlo, quieren bloquear esas cosas y luego poner una cara o un rostro como que todo está bien. Pero no fuimos construidos para vivir con esas cosas. No fuimos construidos para actuar de una manera y ser algo diferente. Nuestro propio cuerpo nos expone en lo que le llaman esos detectores de mentiras. Hay cosas en su propio cuerpo que indican que... Así que sabemos que hay un lugar proveído para nosotros donde podemos venir a ser limpios y ser lavados y podemos ser aceptados. Y una de las maneras que una persona pueda saber si están en esa categoría es lo que le llamamos proyección. Es como que traten de, me ha pasado eso. Se fijan en la persona que trae la palabra, o en el pastor en este caso. Oh, es muy malo. Ese es, siempre es esto y el otro. Ese alguien que... ha enterrado algo o no ha lidiado con algo en su vida y en vez de encararlo, ellos son los cristianos, ellos y Dios son de esta manera y el hombre que está trayendo la palabra es el hombre malo. Esa es una de las los indicadores más grandes y la gente no sabe cuando ellos mismos se están dando a ver. Si usted ha sido limpiado por Dios y ha sido perdonado, usted no tiene nada en contra de nadie. Vamos, amigos. Ciertamente no tenemos nadie en contra de alguien en la iglesia, ¿correcto? Aún mucho menos en algún otro lado. Eso es porque usted ha venido justamente, honestamente, y esa carga ha sido levantada. Y usted es libre de ser quien Dios lo ha hecho usted. Así que no hay razón para que ninguno se siente ahí, aunque hayan hecho algo que ellos premeditaron. No hay razón por lo que tienen que estar ahí sentados, condenados, porque Dios proveyó un camino que pudiéramos ser lavados, limpios, ser aceptos, ¿sabe? Y luego hay gente que viene a un altar y lo hacen, y usan eso como algo para cubrir, para que todos vean que vino a un altar y que son tan religiosos. Más eso solamente lo va a llevar tan lejos, ¿correcto? Funcionará para la iglesia, funcionará para el mundo, pero no va a quitar la oscuridad de su corazón, no va a quitar esa carga. Así que no hay razón para alejarse de él, no hay razón de evadir la iglesia. Hay un lugar donde podemos venir y esa carga puede ser lavada, puede ser levantada. De otra manera, ¿para qué viene esta noche? ¿Qué es el punto de venir? No estamos aquí para, ¿sabe? La gente que condena más es la que es más condenada. Ellos miden, de la medida que perdonas es de la medida que vas a ser perdonado.
Aleluya.
Así que no tenemos que preguntarnos esta noche si Él nos acepta o no. Él nos aceptará si venimos de la manera que venimos. Él nos ve de la manera que Él nos ve y de la manera que somos, y Él tiene un camino proveído, y todo lo que tenemos que hacer es limpiar nuestras caras, por decirlo de esa manera, limpiar nuestro rostro. No venga con un rostro falso, no venga tratando de esconder algo, venga de la manera que usted es. El hermano Brian dice, usted sea quien es usted, de todas maneras todos saben quién es usted. ¿No es eso la verdad? Yo recuerdo decir, cuando decía mentiras para ser aceptado. Era una debilidad que yo tenía cuando era niño. Yo mentía de... Yo siempre, alguien me preguntaba cuál era mi edad. Siempre decía que era un año más que lo que era, porque tenía, me daba pena ser de la edad que yo era. Y después, ahora estoy agradecido que el Señor vino y me libró de eso y quitarme esa inseguridad que estaba en mi corazón. Siempre tratar de ser algo que yo no era. ¿Y por qué estaba haciendo eso? Porque yo quería ser aceptado, igualmente que todos los de nosotros. Pero cuando usted sabe que usted es aceptado delante de Él, usted ya no se preocupa de nada. Él lo hizo usted, Él sabe quién es usted, Él dice, ven como tú eres. No te quedarás igual como eres, pero ven como eres, y Él traerá el cambio que uno desesperadamente quiere. El Espíritu Santo lo puede llevar más allá de hacerlo todo bien y cubrir cosas. Así que si hay algo ahí que tiene que ser lidiado, hay una sangre que limpia, hay una agua de la palabra que limpia cada mancha, hay una solución, no tiene que cargar eso, ¿correcto? Usted dice, hermano Baker, yo no necesito escuchar eso esta noche. Bueno, tú no eres todos, ¿verdad? Esto necesita ser predicado hasta que el último entra. Así que queremos y deberíamos querer ese tipo de predicación, porque no queremos escondernos detrás de nada. No queremos nada que sea falso. Yo estaba pensando, antes de ir a la iglesia, el de cómo... Había un pastor que yo quería conocer y tener compañerismo con él por años. Y había un evangelista o un misionero que vino al pueblo, a Tucson, y vino y ministró para nosotros. Y este otro ministro ni siquiera me respondió. No recibí nota de nada, sin respuesta. Entonces usted se pregunta, y claro, en mi caminata más temprana con el Señor, o como ministro, yo me hice un complejo. Entonces yo pensaba que algo estaba mal conmigo. Y yo decía, bueno, si yo pudiera hacer lo que ellos quisieran que yo fuera, entonces yo no me iba a comprometer, claro. Yo le di mi corazón al Señor, pero ciertamente me molestaba, porque yo pensaba que era por causa de mí, que esa persona no quería, nunca me pudiera imaginar que esas personas no estaban viviendo bien y no querían estar conmigo, que tenía un espíritu malo o algo. Así que había un misionero que vino y ministró para nosotros, y este misionero dijo, bueno, voy a ir a la iglesia del hermano fulano de tal. Él me invitó a ministrar y dijo, en sí, voy a ir mañana y voy a tener compañerismo con él y otros hermanos de esa iglesia. Y le dije, oh, wow, qué maravilloso. Hermano, ¿no le pudiera preguntar a los hermanos y al pastor ahí si no hay problema si yo pudiera venir? Yo quisiera ser parte de eso y conocerlo. Ver si hay algo que yo tengo que corregir. Yo ni siquiera había conocido a esa persona. ¿Y cómo va a corregir algo si no ha hecho nada mal? Pero en sí, el día después, vi a este hermano misionero de nuevo y le dije, al siguiente día creo que era, y le dije, bueno, ¿qué dijo él? Y él movió su cabeza así y dijo, no eres bienvenido para ir. Y yo me sentí muy mal sobre eso. Había otro hermano en nuestra iglesia después que terminó siendo ministro y se fue. Se fue a otros lugares y en cierto punto de yo había mencionado esto a este hermano. Yo no estaba diciendo, declarando algo. No estaba diciendo, oh, este otro hermano es esta otra persona es mala porque no se quiere reunir conmigo. Pero yo traía eso, ese complejo que yo traía. Yo lo había mencionado y había dicho, yo no sé por qué. Este hermano y este hermano fue a comer con él y le pregunté si podía venir y el otro hermano había dicho que no, así que dije, bueno, entonces dije, bueno, he tratado por muchos años y no quiere hablar conmigo, así que lo dejé así. Yo no tenía idea y usted nunca sabe. No sabe lo que va a suceder. Yo no sabía que este hombre iba a ir a otro lado y luego iba a conocer a otro ministro y luego decirle a él lo que yo había dicho. Y después aquel pastor le iba a mentir de ello y luego decir, no, eso nunca sucedió. Y finalmente, un día, cuando tenía citas de ministros como me lo había puesto el Señor en mi corazón aquí en Tucson. Y ciertamente, finalmente él se puso de acuerdo de conocerme y luego después él vino. Lo primero que dijo fue esta historia que dijo de otro hermano y me está diciendo a mí, básicamente, oh, eso nunca pasó. Que lo que yo dije, que este otro hermano dijo, que no había sucedido. Y ahora estoy apenado. Y yo no voy a ponerme a alegar con este hombre, no tengo razón de hacerlo. Pero el pensamiento se me ocurrió este día y actualmente donde estoy en mi caminar ahorita, yo pienso que hubiera respondido diferentemente. El pensamiento se me ocurrió hoy de que la respuesta que yo le debía, bueno, yo me sentí como encubrir algo. Bueno, eso es lo que aquel hombre dijo y si sientes de que tengo que explicarlo y tomar por ese, pero donde estoy ahora, lo que yo hubiera dicho, oh, bueno, todo lo que yo tengo es la palabra de este hermano, o tu palabra es equivocada, o la palabra de aquel está equivocada, no está en mí, ¿correcto? Y discúlpeme por tomar la palabra de este hermano, si era la verdad. Ustedes deberían de tomar la palabra de otros. Y si no es la verdad, entonces es en ellos. Pero usted puede seguir siendo transparente en eso. Ese es el punto. Usted no debe llevar carga o llevar nervios de algo. No es... Esto fue lo que se me dijo. Claro, voy a creerlo. Usted me dice algo diferente. Bueno, ahora entre ustedes dos encaren eso, porque estar uno de los dos no está diciendo la verdad, pero no está en mí. Yo todavía puedo ser quien yo soy. Nunca quería yo un problema, ni que hubiera un problema. Yo no, nunca quise, y aún a este día. Así que la respuesta de este pastor fue, oh, todos en Tucson están mal, y solamente nosotros estamos correctos. Y bueno, ¿qué puedo hacer? No estamos diciendo que tú estás mal y todos están mal, o que tú estás bien y todos están mal, o nosotros estamos bien y tú mal. Tú dijiste eso. Solamente quería decir, saber si había una manera. Yo no quiero encarar a Dios en aquel día. No lo haré. Yo sé esto por seguro. Yo no voy a encontrarme con Dios y explicar por qué no tratamos de reunirnos. Claro que tratamos. Si Cristo está en usted, usted tratará de estar de acuerdo con muchos. Usted hace su parte. Usted no quiere estar en desacuerdo con gente. Si usted lo malentiende o la gente dice algo, eso está en ellos. No está en usted. Si usted es transparente y sabe su corazón y usted es abierto, ¿correcto? Y voy a cerrar con este pensamiento porque solamente vino aquí cuando traje eso. Diciendo pequeñas historias. Es complicado. Si usted comienza a decir pequeñas mentiras, porque ahora tiene que recordar lo que le dijo a cierta persona y lo que le dijo a la otra persona, ¿correcto? El dicho antiguo es la honestidad es la mejor póliza, es más sencillo, verdaderamente. Usted viaja ligero, no tiene que andar cargando con cosas. Usted nomás sea quien usted es. Si usted no le gusta quien usted es, entonces pídele a Dios que lo cambie. Amén. Que es la oración que todos tenemos cuando le damos nuestro corazón al Señor. Cambie mi corazón, oh Dios. Vamos a ponernos de pie. Eso era que se quedó conmigo por mucho tiempo. Cuando dice hermano Branham, usted sea quien usted es. Dice, todos saben quién es usted de todas maneras, ¿verdad? No estaban engañando a nadie, ¿correcto? Yo no quiero. Yo miré el otro día donde alguien dijo, la gente que me ama, la gente que son verdaderamente mis amigos, están orando a mis espaldas. Y es algo poderoso eso. No están hablando de usted detrás de usted, están orando detrás de usted. No quiere decir que usted es perfecto, porque usted no lo es. No quiere decir que no tiene errores, porque sí los hace. Pero están orando detrás de usted. ¿Y qué lo están haciendo delante de usted? Bueno, yo creo que ¿qué están haciendo delante de usted? Lo mismo que están haciendo detrás, ¿correcto? Es más fácil, es mucho mejor. Es el tipo de iglesia a la cual usted quiere ir, donde las cosas son como son. Una de las cosas más... Cuando la gente va a la iglesia, una de las cosas más incómodas, van en la iglesia y no son lo que tratan de ser, algo que no son. Tenemos algunos que tenemos gente que Dios estaba estabilizando su vida, que a lo mejor tenían historia de que iban de aquí para allá y ahora vinieron y están aquí por 8 años y piensa, bueno, alabado sea el Señor, parece que a lo mejor esto ya se quedan así y después cualquier cosa tan pequeña y es como si nunca los hubiera conocido, como si fuera el diablo en zapatos. De repente he guardado, a lo mejor es para alentar alentarme a mí mismo. Por alguna razón, a mí me gusta guardar cosas. Entonces yo guardo notas, pero tengo puños y puños de, wow, eso es maravilloso y estamos tan bendecidos aquí donde estamos y hasta que nos vamos. Bueno, ¿cómo esas dos cosas pueden ser verdad? Actualmente ninguna de ellas son verdaderas, porque si usted verdaderamente estaba bendecido, usted se quedaría. Y si está en este otro extremo, entonces todo lo que me dijo del otro lado estaba errado, era una mentira. La verdad está en medio. Siempre había algo ahí que era falso, pero se miraba tan verdadero, tan real. Imagínese a Judas, se miraba tan real, pero no era todo real. No era verdadero. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, Señor, con agradecimiento en nuestros corazones y amor, Señor, que reconocemos que tú no dijiste venid y límpiate tú mismo, mírate de cierta manera y luego yo pensaré si tengo misericordia o te aceptaré o no. Señor, sabemos que muchos de nosotros hemos tratado de ser aceptos aquí y allá y encajar aquí y allá. Y Señor, en diferentes situaciones sociales o grupos, aún en nuestras propias familias, en situaciones de escuela o trabajo. Y Señor, a lo mejor hemos tratado de hacer algo para algo que en vez de ser solamente lo que somos, o aún mucho más que eso, hemos tratado o pensado de decir, bueno, voy a cambiarme yo mismo. Y encontramos que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Hemos tratado de hacerlo para ser aceptos, pero esa es una proposición que va a perder. No es honesto, no es algo que perdura, no es algo que va a llevarnos a través de la batalla o las pruebas. Y Señor, al fin llegamos al lugar donde decimos, Señor, yo soy lo que soy, perdóname que tengo este tipo de naturaleza, perdóname, discúlpame que yo hice esto y aquello, no quiero hacer de esta manera, yo quiero ser diferente. Y yo solamente vengo, Señor. Yo no estoy diciendo, pero yo hice esto, pero yo hice aquello. Yo no estoy justificándome en tu presencia, delante de ti, pero estoy rindiéndome delante de ti. Y, Señor, es cuando encontramos que cuando venimos con ese tipo de actitud, que no nos sentimos que tenemos que esconder algo, ser algo, ser aceptos, solamente cuando venimos como somos. Señor, ahí es cuando tú tomas esa vida que ponemos delante de ti y es cuando tú traes el cambio en la vida. Tú lo haces dentro de nosotros. Tú haces en nosotros lo que nunca pudiéramos hacer por nosotros mismos. Tú nos das un cambio de naturaleza y luego, Señor, tú vienes. En parte es una gran vindicación porque tú vienes a vivir en nosotros, a morar en nosotros y caminar con nosotros. Tú nunca lo harías si no hay un cambio en nuestra naturaleza. Y luego, Señor, seguimos adelante para mantenernos transparente o ser más transparente en nuestras vidas, a llegar al lugar en nuestras vidas que somos quienes somos. No hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús. Y solamente te permitimos examinar nuestro corazón, lavarnos con las aguas de tu palabra cada vez que nos reunimos, Señor, y es por eso que no nos ofende. Por eso el verdadero creyente no se ofende con tu palabra, porque saben que tu palabra no viene a lastimarlos, no viene a arrancarles algo o a exponerlos, pero viene a lavar. Y queremos eso. Un hijo o hija de Dios quieren ser lavados y saben que hay más. Tienen que ser lavados cada vez más. Y estamos agradecidos, Señor. No es un sentir de condenación o de ser golpeados, pero es la mano tierna de Jehová. Es como nuestra madre cuando crecimos y nos decía que teníamos huevo en la cara. Ella no nos decía eso porque nos quería hacer sentirnos mal, pero no quería que nos diera vergüenza después. Nos estaba diciendo eso para nuestro propio bien. Y estamos agradecidos por eso, Señor. Estamos agradecidos porque este es el Dios que servimos esta noche. No tenemos que poner un rostro falso cuando venimos a la iglesia. No tenemos que poner un rostro falso cuando estamos en casa o con nuestra familia o cuando estamos en el trabajo o en la escuela, sino podemos ser quienes somos y saber que somos, conocer que somos aceptos, Señor. Hay un lugar donde estamos, donde sabemos que somos aceptos y ese es en el amado. Y, Señor, podremos ser una minoría aquí abajo. Mas, Señor, contigo estamos en la mayoría y estamos agradecidos por ello. Padre, yo oro que el que escucha esta noche, no importando quién sea, Señor, yo oro que nuestros corazones sean tocados. Solamente como tú puedes tocar, Señor, que tu palabra encuentra un lugar de descanso y que ministre en nuestros corazones, Señor, y que nos cause ser más como tú, que nos cause ser, que tome el temor y que seamos lo que somos, como somos, que seamos más transparentes, porque sabemos, Señor, que cuando vivimos nuestra vida por otros, estamos encarando el cielo. Cuando vivimos nuestra vida para los demás, sabemos que tenemos que ser transparentes y creceremos en estas cosas, Señor. Así que pedimos que tú ministres a cada uno de nosotros. Tráenos más cerca a esta meta que tenemos, este deseo de ser quien tú nos llamas a ser, que seamos prontos en arrepentirnos. Señor, de cualquier cosa que no sea agradable a ti, está en nuestro corazón hacer eso. ¿No lo permitirías esto, Señor? Sea con cada uno, Señor. Ministra a cada uno, Señor. Oramos. Y Padre, si hay cosas que están escondidas en el subconsciente, cosas escondidas, Señor, enterradas, Señor, pedimos que tu Espíritu y tu Palabra ministren a nuestros corazones, Señor. Y que saque esas cosas de nosotros, Señor. Que nos libere, Señor, de esas cosas. Que podamos ser libres y ser quien somos en ti. ¿No lo permitirías, Señor? ¿No lo concederías? Gracias, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cambia mi corazón, oh Dios. Que sea como tú.